Antes de comenzar con el capítulo 11 de Levítico, estimado oyente, invito a que miremos unos pocos versículos en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Porque en ocasiones estamos dispuestos, estamos prontos a estancarnos en cuanto a la ley, y a veces pensamos, por Dios, desearía que esto se termine cuanto antes, pase rápido. ¿Es necesario todo esto?, nos preguntamos. No es que estamos bajo la gracia de Dios y viviendo en la era de la gracia, ¿sí? Pero en realidad es importante que nos demos cuenta que Dios está determinando para nosotros ciertas leyes espirituales aquí. Y Dios ha declarado en cuanto a su ley, allí en el capítulo 28 de Deuteronomio, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ve, estimado oyente, Dios nos ha dado ciertas leyes espirituales. Si las obedecemos, entonces seremos bendecidos. Pero si usted prosigue y termina el libro de Deuteronomio, allí en el capítulo 28, encontrará las cosas que ocurrirán si usted se olvida de la ley de Dios, si usted la ignora. Y por supuesto el versículo 15 comienza diciendo, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y así todas las maldiciones vendrán. Ahora bien, en Josué capítulo 1, Moisés dio una especie de encargo final a Josué. En el versículo 8 le declaró, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Así que, estimado oyente, si usted lo guarda, si usted lo sigue, si usted medita en él, Dios ha de prosperar su camino y usted tendrá éxito. En el Salmo primero, David declara, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche». Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sé que le resulta tedioso a veces a usted pasar por todas estas leyes, pero sepa esto, que si usted medita en ellas, y hace énfasis en hacerlo, y cumplir la voluntad de Dios, la bendición de Dios estará sobre su vida. Ahora, los hijos de Israel cometieron el gran error al pensar que porque ellos tenían la ley, ya eran justificados por ella. El apóstol Pablo dijo, no es simplemente por tener la ley, es obrar la ley lo que trae la bendición. Volviendo a Levítico capítulo 11, encontramos que allí el Señor está tratando con las comidas que ellos podían comer y las comidas que ellos no podían comer. Ahora, para mí, esto muestra que Dios está interesado en nuestra salud. Si el Señor nos hablase a nosotros hoy, estoy seguro que Él nos hablaría acerca de la comida chatarra. Y estaría interesado en su dieta porque no puede estar usted comiendo tanta comida basura y luego pedirle a Dios tener un cuerpo fuerte. Cuando solíamos volver a casa del estudio bíblico a la noche, comprábamos helado de crema con salsa de chocolate, crema y demás. Alguien decía, ¿quién ha de pedir la bendición? Y yo respondía, no le puedes pedir a Dios que bendiga esto. No es bueno para ti. Cómelo, pero aténete a las consecuencias. No le pidas a Dios que lo bendiga. Así que Dios está interesado en la buena nutrición. Y las comidas permitidas por Dios eran aquellas que eran buenas, saludables y fortalecedoras. Aquellas comidas que Dios no permitía comer, había una razón de salud detrás de la prohibición de cada comida. Bien, en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que la Biblia dice que todo me es lícito. El apóstol Pablo agrega, mas no todo conviene. Todas las cosas no son necesarias. Recuerda, el apóstol Pedro vio una sábana bajar del cielo conteniendo toda clase de animales limpios sobre ella. Y el Señor dijo, levántate, Pedro, mata y come. Él dijo, oh no, Señor. Nunca he comido nada que fuese inmundo. Muchas personas toman esto como una luz verde por parte de Dios para comer cualquier cosa. Así que ahora ya puedo comer tocino, jamón, cerdo cortado en trozos y demás, porque Dios dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Dios no estaba realmente hablando del cerdo en esa escritura. Él estaba hablando de los gentiles, de aquellos que no eran judíos. Y él está tratando con el apóstol Pedro porque Dios iba a llamarle para enviarlo a los gentiles. Y con todo, creo que el apóstol Pablo era un judío suficientemente libre, que probablemente comía cerdo, y siempre que se le pusiese adelante algo, lo comía, porque él dijo, todas las cosas recibidas con acción de gracias, y comed lo que está delante de vosotros sin preguntas. Sin embargo, eso no fue a causa del cerdo. Usted pregunta, ¿esto que voy a comer fue sacrificado a algún ídolo pagano? Ahora, si los que lo invitaron le dicen sí, lo fue. Entonces, si lo come, ha de ofender su conciencia y la de ellos. Con todo, Jesús dijo, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su boca. Yo creo que en el Nuevo Testamento el Señor no dio a los gentiles el privilegio de comer carnes que estaban prohibidas para los judíos. Cuando trataban el tema de la relación entre la iglesia gentil con la ley, Pedro dijo, no pongamos sobre ellos un yugo de esclavitud que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Así que ellos mencionan simplemente una cosa, no comer las cosas estranguladas, de hecho, o privadas de la sangre, no comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Pero no fueron a toda la lista de la dieta de Dios que les dio a ellos allí en Levítico. Claro que no. Al mirar el capítulo 11 de Levítico encontramos las bestias que Dios dijo que ellos comerían. Así que Él les dio la regla básica. Y dice, de entre los animales, el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Y luego le da ejemplo de los animales que no podían ser comidos porque no seguían esas indicaciones. Tenían que cumplir con esto. Tenía que tener pezuña hendida y rumiar. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis de estos. El camello, porque rumía, porque no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Una vez alguien me dijo que tenía un amigo que ya no creía en Dios. No creía en Dios ni en la Biblia por causa de esta escritura en particular, donde la Biblia habla acerca de que la liebre es rumiante. Él dijo que la liebre no rumia. Por lo tanto, si la Biblia era solamente la palabra de Dios, no diría esto acerca de la liebre, lo cual no lo hace. Bueno, este animal en hebreo de hecho es arnebet, y lo que esa clase de animal es, no lo sé. Sin embargo, es de lo más interesante que han encontrado últimamente que los conejos y las liebres rumean. Así que este hombre renunció a su fe por nada. Es trágico de verdad. Ahora, los cerdos o los puercos estaban prohibidos. Entendemos seguramente las razones de salud para esto. Con las liebres salvajes hay, por supuesto, siempre el peligro de contraer fiebre amarilla. Son portadores de esas enfermedades. Y si usted come una liebre salvaje, debe tener cuidado porque es un peligro prevaleciente de contraer fiebre amarilla. Del cerdo, sabemos que si lo comemos, es importante cocinarlo muy bien. Nunca otras porciones de cerdo, de puerco, jugosas o a medio cocer. ¿Por qué? Porque está el peligro tremendo de contraer triquinosis. Usted tiene que cocinarlo muy bien para que todos los gusanos sean muertos completamente. Y así usted come buenos gusanos muertos y bien cocidos, en lugar de que algunos de ellos estén mal cocidos y eso le haga mal. Así que es importante que usted cocine bien, de lo contrario usted está poniendo en peligro su propia salud. ¿Vemos? Sabemos que ahora muchas personas se han enfermado por no cocinar el cerdo lo suficiente. Así que estamos mirando que Dios les estaba protegiendo. En lugar de decirles cómo cocinarlo o asegurándose de que lo cocinen, Él está poniendo una de las listas de animales prohibidos. Luego Dios entonces habló acerca de las cosas que están en el agua y dio ciertas reglas básicas. Luego dio algunas cosas que no se debían hacer. Pero el conjunto básico está en el versículo número 9. Allí dice: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Eso significaría que habría ciertas clases de pescados que no deberían ser comidos. Bueno, sabemos que los mariscos durante algunos meses del año son mortalmente venenosos. Así que Dios nuevamente está protegiendo al pueblo con estas leyes con respecto a estas cosas que están en las aguas. Ahora, al aprender más de ellas, podemos comerlas. Quiero decir, usted puede tomar sopa de mariscos, puede tomar sus almejas, pero debe saber en qué meses y en qué situaciones debe hacerlo y en qué ocasiones y en qué meses no hacerlo. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación, leíamos. Bueno, luego de los pájaros, algunos no debían ser comidos. Usted no podía comer las águilas, los buitres, halcón nocturno, o los distintos tipos de halcones, las lechuzas, el cormorán, el gran búho, el cisne, el pelícano, la cigüeña, la garza, el murciélago. Mire, yo nunca he tenido problema con ninguna de estas cosas, y nunca me han tentado a comerlas. Así que esta parte de la ley no me preocupa en absoluto. Ahora, en el versículo 21 leemos: pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Esto significa que usted puede comerse las langostas. y Juan el Bautista comía langostas con miel silvestre. Usted puede comer escarabajos, si le gusta hacerlo, y saltamontes, si le agrada. Dice, todo insecto alado que tenga cuatro patas, tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche y demás. Así que Dios establece y les da reglas, por lo tanto, de las impurezas, aun en tocar animales muertos, impuros hasta la noche y demás. El modo en que usted habrá de lavarse las manos también es indicado. Y realmente unas cuantas de estas son simplemente el cuidado y el lavamiento, el cuidarse usted mismo después de tocar cadáveres muertos. Es simplemente buena higiene lo que Dios les está enseñando allí. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Es interesante cómo al final de cada capítulo hay una especie de resumen de lo que trata todo el capítulo. Así que en el versículo 46 usted tiene un resumen de las cosas con las que Dios ha estado tratando. Ahora leemos la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. He notado aquí que también los ratones y las lagartijas, los caracoles, los topos, están dentro de la lista de los prohibidos, de aquellas cosas que no se podían comer. Así que ustedes, los gourmet, que aman los caracoles, sepan que quizás serían más saludables si no los comen. En el capítulo 12, el Señor ahora trata con una mujer que da a luz a un hijo. Y dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, lo que es la ofrenda de la consagración, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Así que una ofrenda de consagración tenemos aquí, y una ofrenda por el pecado. Y sigue diciendo, y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Ahora es interesante, recuerda cuando María y José, después del nacimiento de Jesús, vinieron para el rito de esta purificación de María. María trajo 2 tórtolas, lo que indicaría que ellos eran realmente personas pobres. No eran ricos en absoluto, eran personas pobres. No podían traer un cordero, no podían sostenerlo, solventarlo, sustentarlo. Así que los pobres traían 2 tórtolas. Por lo tanto, esto es un indicador de la pobreza que tenían José y María, que trajeron estos animalitos para el rito de la purificación de ella y demás cosas. Al entrar el capítulo 13, estimado oyente, Dios está tratando con el tema de la lepra, y a los sacerdotes le fueron dadas instrucciones sobre cómo diagnosticar la lepra. Una erupción en el cuerpo de una persona, el examen de esta, el color de los cabellos que están en el manchón y demás. Así que el sacerdote podía verdaderamente identificar al leproso. Ahora bien, era un doble examen. Primero, si era leproso en verdad, muchas veces le apartarían por 7 días, lo reexaminarían para ver si hay algún cambio en la condición, pero Dios quería que fueran muy cuidadosos para, número uno, si era realmente leproso, había que aislarle del pueblo para que no se extendiese la enfermedad. Así que era una especie de cuarentena. Pero segundo, la cuidadosa examinación para que no se aislara a ninguno que no fuese verdaderamente un leproso. Así que Dios quería que fuesen muy cuidadosos en ambas direcciones. Asegúrense de que es lepra para que en caso de que sea lepra, la persona pueda ser aislada de la comunidad y así no se extienda la enfermedad. Pero también había que asegurarse si no era lepra para que esta persona no fuese aislada injustamente de la misma sociedad. Así que el capítulo 13 trata con el tema de la lepra, la identificación de esta enfermedad repugnante que debía hacer el sacerdote y la separación de la persona a la que se le diagnosticaba lepra. Y el mandamiento era que esa persona debía clamar, «¡Sucio, sucio!». En el versículo 45, si se descubre que él en verdad tenía lepra. Ahora, ¿qué los atuendos y demás? ¿Cómo se tiene que hacer con las vestiduras si es que alguna especie de tejido dentro de la vestimenta de esta persona aparecía? ¿Cómo debía ser destruida y quemada y demás? Bueno, esto también lo tenemos allí. Y ahora, para finalizar, estimado oyente, leemos esta última porción que nos dice: esta es la ley para la plaga de la lepra. Esto en el versículo 59. Del vestido de lana o de lino, o de urdimbre o de trama, o de cualquiera cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda.